presente.
Hola, bienvenidos a esta nueva sección de Radio Sefarad llamado Presente. En esta sección semanal intentaremos cada semana elegir alguna forma de expresión cultural, artística, representativa, actual del panorama judío internacional, y a través de él hablaremos de temas que a todos los judíos del mundo, de Israel, de España, nos interesan. Y en este caso, evidentemente, empezaremos con un ejemplo que es muy representativo del judaísmo contemporáneo del siglo XX y que es ineludible de iniciar con él. Se trata de Arthur Miller, que acaba de fallecer. Y para hablar de Arthur Miller, tenemos con nosotros a Adam Levy.
Hola, Federico, gracias por invitarme.
De nada. Que lleva la sección de teatro de Radio Sefarad y que, desde su perspectiva de joven amante del teatro, que es una perspectiva bastante interesante, y judío, nos va a hablar de Arthur Miller, un dramaturgo judío de los más importantes del siglo XX y que, bueno, Adam, cuéntanos, a ver, ¿qué sabes de Arthur Miller?
Pues Arthur Miller ha pasado a la historia quizás como el mejor dramaturgo del siglo XX. Y su obra contiene un gran pozo judío, seguramente por su origen y por el tiempo que le tocó vivir después de la guerra. Él es de la generación de la posguerra, sí. Y eso es algo que queda, y además sufrió las persecuciones ideológicas del macartismo y...
Sí, las fechas de su biografía son es muy curioso cómo las fechas de su biografía marcan claramente acontecimientos importantes del siglo XX. Su biografía está fechada a su nacimiento en el 1915, otros datan su nacimiento en el 1917, precisamente en los inicios de la Revolución Rusa, lo cual nos pondría ya en uno de los temas que van a ser los temas fundamentales de la obra de Miller, que es la confrontación entre el capitalismo y otras formas de convivencia. Pero bueno, esto es avanzar un poquito los acontecimientos y nos iniciaremos con una sucinta biografía de Arthur Miller, que nace en Estados Unidos a principios del siglo XX. Vamos a centrarnos en el desarrollo como dramaturgo de Arthur Miller, que se inicia con una obra de teatro titulada Un hombre con suerte, con la cual no tuvo él demasiada suerte, de hecho fue un fracaso crítico y de taquilla, pero pronto empezaría a despuntar con sus títulos más conocidos. A ver, Adam, cuéntanos.
Bueno, cuando terminó la Guerra Mundial escribió Todos eran mis hijos, que seguramente sea una de sus obras cumbre, en 1947, y se la dedicó a Elia Kazan, que es alguien con quien trabajó durante toda su vida. Y bueno, es una obra que hoy en este programa tenemos que darle un hueco.
Un lugar. A ver, ¿cuál es el argumento de Todos eran?
Es la historia de una familia que ha perdido que ha perdido a un hijo en la guerra, que está desaparecido, y como siempre en Miller está la tortura de una madre esperando a un hijo perdido, y bueno, hay un drama humano detrás del cual se encuentra una lección sobre la guerra y las personas que se han enriquecido, que se enriquecen.
Un tema impresionantemente actual, ¿no? De lo que Todos eran mis hijos habla de la venta de material defectuoso de forma consciente al ejército norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial y de cómo se enriqueció un colectivo económico conocido a partir de la Segunda Guerra Mundial como el complejo militar industrial, uno de los grandes peligros de la América contemporánea hasta hoy en día, incluso, donde muchos lo acusan de ser el responsable de gran parte de los últimos acontecimientos políticos mundiales, ¿no? Por lo tanto, ya desde su primer tema, Arthur Miller toca un tema extremadamente actual, que hasta hoy sigue estando presente en la sociedad americana contemporánea, y a medida que el poder norteamericano ha ido creciendo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, por lo tanto, en todo el mundo, ataca directamente en esta obra de teatro los intereses mercantiles como criterio sobre el cual tomar decisiones políticas.
Bien, pero hay más, porque no solamente se trata de la gente que se enriquece por la guerra, sino cómo la gente que ha ido a la guerra y ha combatido y ha muerto, cómo la gente que sobrevive y vuelve se encuentra con que las cosas siguen igual. Hay una frase muy interesante cercana al final de la obra de Todos eran mis hijos, en la que el protagonista, Chris, dice que cuando volvió de la guerra se dio cuenta de que toda la gente con la que había luchado y que había matado y muerto por él y por lo que él estaba ahí, y que seguramente si hubieran sido más egoístas habrían sobrevivido, eran vistos como tontos en esa sociedad a la que llegaba, que era práctica. Y...
O sea, estamos hablando un poco de la problemática de los veteranos de guerra, una problemática que hasta hoy existe, ¿no? En todas las guerras, el regreso de los militares de las guerras a la vida civil, la imposible adaptación de estos sujetos, un tema además muy, muy importante en la sociedad israelí, donde evidentemente los veteranos de guerra son muchos, las heridas de guerra que llevan estos veteranos de toda índole son de todo tipo, y la sociedad tiene que intentar integrarlos, lo cual no es siempre fácil, y ellos nunca se sienten reconocidos en una medida suficiente.
Así es, Federico. La verdad es que Arthur Miller nunca deja a títere con cabeza en sus obras y todos extrae el lado oscuro de todos sus personajes.
Vamos a englobar un poquito a Arthur Miller en una corriente literaria de estilo, de género. Arthur Miller escribía en un momento en el cual empieza a narrarse la realidad desde una perspectiva naturalista, realista, digamos, que estuvo muy en boga. Sus principales baluartes, representantes en el mundo del teatro son él y Tennessee Williams, probablemente los más conocidos. Y en el mundo de la literatura tenemos a Norman Mailer, tenemos a Saul Bellow, tenemos a un montón de dramaturgos que dentro de esta corriente de realismo, al borde del naturalismo sin caer, digamos, en un naturalismo descarnado, son una generación de narradores excepcionales y críticos de la sociedad americana.
Sí, podemos decir que el naturalismo también es una forma de antídoto contra las formas de intolerancia en las sociedades. Esa forma de ver el mundo hace que Arthur Miller consigue transmitirnos esa imagen tan familiar o sea, por eso te sientes tan identificado con esos personajes que pueden ser buenos y malos sobre el escenario.
Recordemos que el naturalismo es un intento de describir la realidad tal y como es, sin apenas aditamentos estilísticos de ningún tipo. Y bueno, continuamos un poquito con la obra de Miller dentro del realismo y del naturalismo. Está su segunda obra, posiblemente la más conocida. Vamos a hablar de Muerte de un viajante, probablemente la obra de Arthur Miller más conocida, más famosa, de la cual se han hecho adaptaciones cinematográficas, que se representa en España y en el mundo anualmente y que le suenará a todo el mundo como una de las obras más conocidas. En él, básicamente, en Muerte de un viajante, se cuenta la historia de un vendedor, de un salesman, de una persona que lo que hoy conoceríamos como una persona que va vendiendo por casas, que va vendiendo productos y que a través de él vivimos la situación de la sociedad americana y de el individuo en el seno del capitalismo salvaje americano. Es decir, es una crítica feroz hacia la forma de vida que genera el capitalismo, hacia las ilusiones vanas, vacuas, que genera, hacia la sobrevalorización, la sobredimensión del dinero. Es una obra de teatro que lleva a plantearse constantemente si la escala de valores que el capitalismo infiere, inocula en los individuos es la correcta. Y desde ahí se ejercita una crítica feroz, digamos, al sistema capitalista. No es casual que sea una de las voces conocidas como más progresistas la de Arthur Miller. Siempre fue muy crítico con el capitalismo. De hecho, incluso durante la caza de brujas, que has mencionado tú a Elia Kazan, que también fue perseguido por el macartismo y por la caza de brujas, se le consideraba uno de los elementos progresistas simpatizante con el comunismo, que sin duda lo fue, y por lo tanto peligroso. En esta obra se queda muy claro las simpatías o las antipatías de Arthur Miller con el capitalismo.
Tampoco podemos olvidar la decepción que sufrió Miller con el comunismo. Él, en su novela Una chica cualquiera, narra la historia de un activista, un judío neoyorquino que va a las reuniones del partido y muestra el momento de la decepción cuando los rusos se aliaron con los nazis, cuando trataron y como no se podían creer que lo que ellos consideraban en nombre de la libertad se había transmutado en precisamente todo lo que ellos odiaban. O sea, Arthur Miller también ha tenido sus decepciones políticas, incluso en ese comunismo que le condujo a la persecución, a ser perseguido. Incluso por ahí se llevó sus chascos.
Bueno, Otras de sus obras más conocidas son Panorama desde el Puente y El Precio, que ha sido representada recientemente en España.
Así es, después de 25 años sin aparecer en los escenarios españoles.
El Precio nos interesa porque, además de tener en el escenario un personaje judío, que es Solomon, un viejo tasador de muebles, que acude a comprar los muebles que una familia quiere vender tras la muerte del padre.
Curioso, ¿verdad, Federico, que justo Arthur Miller utilice un arquetipo de personaje judío tasador? O sea, precisamente por lo que la gente siempre ha tachado, ha rechazado a los judíos, es por introducirles dentro de imágenes de usureros, gente que compra material a desahuciados. Eso es un tasador.
Uh-huh. Bueno, pero a ver, yo creo que Arthur Miller era sin duda alguna alguien con una fidelidad a la realidad como principio ideológico de mayor calibre, y es indudable que en el seno del judaísmo ha habido una gran actividad mercantil. Decir que ha habido muchos tasadores en el judaísmo, o muchos vendedores o compra-vendedores, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, no es mentir. Es decir, lo que hace él es dignificar también estos sujetos.
Es verdad, de hecho la historia de Gregorio Salomón es una historia de supervivencia y de superación personal, y también estaba un poco abocado, ¿no?, a ese trabajo de tasación.
Esta versión del Precio ha sido dirigida por Jorge Ines, un director judío, y el personaje de Gregor Salomon ha sido interpretado por Juanjo Otegi, que está nominado a los premios Max de teatro por ese papel. Es decir, tenemos a un personaje judío nominado y posiblemente, así dicen los rumores, ganador del premio más importante de interpretación este año con una obra de Arthur Miller.
La verdad que vale la pena ir a verla.
Pues muy bien, El Precio sigue en gira y seguimos hablando de Arthur Miller. Vamos a entrar un poquito a hablar más en profundidad de los temas de Arthur Miller y de la significación que tiene Arthur Miller como representante de... lo que vamos a intentar hablar es de qué conexión tiene Arthur Miller con el mundo judío contemporáneo. Es decir, en qué medida representa una forma de pensar el mundo que ha sido la dominante en la progresía judía liberal del siglo XX.
Sí, digamos que también es la conexión con el mundo judío más conservador, porque él no deja de retratarlo, él no deja de observarlo y siempre pone al lado al judío progresista. Él no pierde el abanico de...
Él es sin duda un judío progresista, esto no es cuestionable. Otra cosa es que los personajes sean más o menos, ¿no?, progresistas, o más o menos representen uno u otro estatuto de la población, pero su óptica, su crítica, ¿no?, el lugar desde el que habla de la vida y de los conflictos de la sociedad, es una óptica muy representativa del judaísmo libre pensante, por llamarlo de alguna manera, que tantos representantes ha tenido en el siglo XX. Y vamos a mencionar tanto a aquellos que la acompañaron, como hemos dicho, Norman Mailer o Saul Bellow, como los que hoy podrían tomar la batuta que deja Miller, como Philip Roth o como Paul Auster, un autor, por ejemplo, enormemente conocido en España y del que se habla constantemente.
Y del que se ignora su origen judío.
Además, entender cómo Arthur Miller representa, de alguna manera, es el nombre más conocido de este grupo, de este pensamiento, ¿no?, cuyas características podríamos definir en una mirada casi siempre crítica de la sociedad, del ser humano, en una búsqueda constante de los valores de la dignidad, valores humanos, en los valores que intentan, que son el alimento espiritual del ser humano, en contra de los vaivenes y las necesidades de una realidad siempre difícil, siempre dura. Bueno, vamos a terminar hablando del que, para en mi opinión, es el tema más importante de Arthur Miller, que es el de la responsabilidad de los seres humanos sobre sus propios actos. A ver,
Arthur Miller es un tema recurrente en su obra, el carácter de las personas ante los acontecimientos y la libertad de elección en sus actos, y cómo una acción cobarde o interesada puede condicionar la vida de en el caso de Todos eran mis hijos, 21 pilotos de avión que fallecen, un hijo que se suicida.
Para Miller, evidentemente, somos responsables de nuestras vidas, de nuestros actos. Nuestros actos tienen consecuencias a corto y a largo plazo, y nuestra vida está en nuestras manos. ¿Y quién escurre esta responsabilidad o se niega a beberla, termina pagándolo muy caro? Este sería, digamos, uno de los mensajes más claros en la obra de Miller y más repetidos, ¿no?
Así es, Federico, la verdad que la obra de Miller es una fuente inagotable de inspiración para los jóvenes dramaturgos, actores, y nos ha dejado una herencia fundamental en el terreno del teatro independiente. Y es que quizás más allá del teatro independiente no haya teatro.
Bueno, pues terminaremos haciendo una reflexión que es esta la que nos deja Arthur Miller, que es cómo nuestros actos de hoy condicionan nuestro futuro y que evidentemente somos los responsables últimos de nuestras vidas y no debemos en ningún caso escurrir esa responsabilidad.